Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Esto es ESPN Radio Fórmula.
Los culpables somos los dirigentes y los dueños del fútbol mexicano porque seguimos anteponiendo intereses personales como son las televisoras. Se tiene que acabar definitivamente que esto sea el club de amigos donde pongo al que me conviene para tal o cual decisión que después me beneficiará. Hay dos personas claves En todo esto, Emilio Azcárraga y Salinas Pliego. Y si ellos no entienden por dónde pasa este proceso de reestructura y realmente todos velamos por el bien del fútbol mexicano y empezamos a hablar del técnico y el culpable, el menos culpable es el técnico. Marcelo Bielsa, que definitivamente es la persona indicada, conoce perfectamente la idiosincrasia del mexicano. Pero por supuesto, en esta estructura de hoy no podría estar Marcelo Bielsa técnico, definitivamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro técnico o buscamos cambiar una estructura que nos permita traer a uno de los mejores entrenadores del mundo y cambiar realmente el fútbol de México?
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, junto a Héctor Huerta, Humberto López y quien le habla, Fernando Tirado. Nos da mucho gusto saludarle este viernes con mucho que platicar. A quien escuchábamos era Andrés Fassi, en donde, bueno, pues no revela nada nuevo. Dice que el control de la selección mexicana y de la Federación Mexicana de Fútbol lo tienen Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Él apoya intensamente la candidatura de Marcelo Bielsa. Hace algunos días había ahondado que sería un error, sería una irresponsabilidad no traer a Marcelo Bielsa. Yo no coincido en eso, podemos debatirlo, hay mucho que comentar al respecto. En un viernes en donde continúa la fecha 5 del fútbol mexicano, en un viernes donde también alrededor de esta misma conversación sobre la selección mexicana de fútbol, dijo Diego Coca, hoy técnico de Tigres, que ya habló con Ares de Parga, que también habló con Jaime Ordiales, que es una charla informal, futbolística, pero que pues evidentemente responderá a seguir buscando candidatos que puedan reunir ese perfil. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Héctor, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues sí, palabras contundentes, pero muy claras, precisas, y estoy de acuerdo en un 95% con el señor Andrés Fassi. Y bueno, pues arrancó una jornada más del fútbol mexicano ayer con un golazo, el de Güemes, el que pudimos ver a través de la pantalla del líder mundial, espectacular. Y bueno, pues hoy continúa con dos partidos de viernes por la noche, uno de ellos a través de la pantalla de ESPN, Mazatlán contra Bravos de Ciudad Juárez, mi Fer.
Es cierto, y el otro será Necaxa contra Tijuana a las 7 horas local. El de las 9 de la noche lo tenemos por ESPN y también por Star Plus, el Mazatlán contra Juárez. Si a usted le gusta el básquet, también vamos a estar a las 6:30 con el duelo entre los Celtics y los Phoenix Suns junto a Toño Rodríguez en un ratito más. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué opinas de lo que hemos escuchado de Andrés Fassi y también sobre lo que platicábamos hace un rato sobre la posibilidad de que Diego Coca pudiese ser uno de los candidatos para la selección mexicana?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto también a ti, Jesús. Un abrazo para ambos. Pues lo que dice Fassi es lo que todos ya sabemos, ¿no? Que así se controla el fútbol mexicano. Las dos televisoras, una maneja la parte deportiva, otra maneja la parte administrativa, y se reparten el pastel ante la complacencia de los dueños, que no han hecho un grupo opositor, un contrapeso, no han podido hacerlo. El grupo Pachuca lo intenta y lo aplastan cada que intenta. Y entonces Andrés Fassi, que es parte del grupo Pachuca, pone un grito perfectamente claro de dónde está el objetivo para remediar, pero no va a haber remedio. O sea, de los dos que menciona, uno le interesa demasiado el fútbol, a tal grado que no suelte el control, y el otro no le interesa en absoluto el fútbol. Entonces, son dos visiones de negocio diferentes, pero al final de cuentas, bien se lo dijo Paco Gabriel el otro día, John de Luisa, pues el que maneja todo es Emilio Azcárraga y simplemente hay que pedirle a él la autorización para todo. Y esta parte creo que es un asunto muy, muy delicado, porque el fútbol mexicano no puede ser dependiente de una sola persona, porque hay 120 millones interesados en que las cosas se hagan diferentes, ¿no?
Correcto. Y hay un comité que vigila al comité, que vigila al otro comité.
Ah, no, ese comité es una risa, hombre.
A la misma última palabra. En fin, bueno, vamos a platicar de eso. También escucharemos las reacciones de Diego Coca sobre el tema que ya platicábamos. Aquí arrancamos apenas y es bien raro. Rezo ni ESPN Radio Fórmula, lo que platicábamos hace un rato, el hoy técnico de Tigres, que tiene muy poco tiempo, apenas este semestre trabajando para el conjunto felino luego de la salida de Miguel Herrera, dijo que ya platicó con Ares de Parga, que platicó también con Jaime Ordiales. Vamos a escuchar lo que dijo y ahora lo comentamos.
Y bueno, con respecto a lo de la selección, sí, hablé con Rodrigo y con Jaime en una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue muy amena, estuvimos como 2 horas hablando de cómo veía, qué pensaba yo de varias cosas, simplemente aportar mi visión y nada, quedarán en ellos ver si sí o no, pero realmente lo importante fue que pude charlar, pude hablar con ellos, agradecerles, por eso quiero dejar las cosas bien claras, yo no me imagino, no me ilusiono, no nada. Hoy soy el director técnico de Tigres. Estoy acá con los 2 pies sobre la tierra pensando en mañana. Eso es lo que más me importa.
Diego Coca, que bueno, pues expresó también las posibilidades de que jueguen Guiñac y Nico Ibáñez juntos. Tigres se enfrenta este sábado a Cruz Azul en la 5ª jornada del torneo, buscando retomar el triunfo luego de que la semana pasada empataron ante el Atlético San Luis. Y esta posibilidad, y es que bueno, ¿quién no va a querer tomar una charla sobre esta posibilidad, Jesús, después de lo que sabemos cobró Martino y de lo que pudiera haber cobrado, si es que esto se llega a dar? No sé si sigue siendo una posibilidad lo de Marcelo Bielsa, por supuesto que es el trabajo soñado, ¿no? Para cualquier entrenador es básicamente tu garantía de retiro.
Sí, por supuesto. Yo desde un principio, cuando se habló del cambio del entrenador de la selección mexicana, vi a Diego Coca como una alternativa y eso es perfectamente entendible. Es uno de los entrenadores del momento en el fútbol mexicano, con ese bicampeonato que le sigue pues provocando mucha felicidad a Héctor Huerta, estoy convencido de ello, y a todo el marco rojinegro. Y por supuesto que conoce el fútbol mexicano, estuvo como jugador hace varios años y después pues estuvo en Santos, estuvo en el conjunto de Xolos, estuvo en su natal Argentina. Es joven, relativamente joven, bueno, 50 años de edad, yo estoy cerca de esa edad y me considero muy joven. Yo creo que, por supuesto, hace su trabajo este equipo que están haciendo, ojalá que equipo como tal realmente Ares de Parga y Jaime Ordiales, y no me parecería una mala idea, pero sí, como que nos inclinamos mucho por la moda, ¿no? Así como la vestimenta, los zapatos, los relojes y muchos otros aspectos más en la vida, nos inclinamos por la moda. No sé si sea la mejor opción, pero por supuesto es uno de los que pudieran asumir este cargo. Yo creo que tiene elementos para hacerlo.
Así como hablábamos de Matosas en su momento, ¿no? Como otro técnico de moda y del que también se hablaba con posibilidades de llegar a selección. Ahora te escuchamos, Héctor Huerta. Mientras tanto, vamos a platicar y a dar la bienvenida aquí a ESPN Radio Fórmula a Héctor Tello. Escuchábamos esas declaraciones. Héctor, te mando un fuerte abrazo de Diego Coca. ¿Qué se dice en Monterrey? Seguramente, y me puedo imaginar todos los programas de radio hablando sobre la posibilidad de que se vaya Diego Coca a dirigir a la selección mexicana. ¿Cómo se maneja localmente esta información, Héctor?
¿Cómo estás, Fer? Abrazo de vuelta para ti, para Jesús, para el tocayo. Fíjate que, para sorpresa, aunque bueno, se confirma esta entrevista que tuvo Diego Coca con Rodrigo Ares de Parga y con Jaime Ordiales, se toma con mucha mesura porque el discurso de Diego Coca desde que asumió, porque se sabía que en un corto plazo podría ser candidato para el Tri, cuando llegó a Tigres dice: yo vengo centrado en poder estar muchos años en esta institución. Y hace un par de semanas también se le preguntaba fuera de entrevista y decía: no, muchachos, no se equivoquen, yo mi cabeza está acá y no quiero pensar en otra cosa que no sea Tigres. Entonces, como que esta respuesta off the record más el discurso, como que no le ha dado tanto empuje a esa posibilidad. Por supuesto que si está en una entrevista con estos dos dirigentes que tienen la encomienda, pues se le tiene que dar una posibilidad y una seriedad, pero no es tanto el desconcierto que se haya creado acá en los medios, en las redes sociales, sobre que Coca pueda ser el más firme para llegar a la selección mexicana y dejar pues el barco felino que apenas está zarpando, ¿no?, en estas primeras jornadas y que pues tiene con muchas encomiendas por hacer, digo, Coca.
Hola, Tocayo, te saludo con mucho gusto. Oye, Tocayo, ya que la otra vez hablamos de números de los jugadores que contrató Tigres, entiendo que también Coca fue con un gran contrato a Tigres y que lo que ganó Martín en selección, que era 2.8 millones de dólares por año, me parece que Coca por ahí anda o tal vez arriba en Tigres, ¿eh? Sé que el atractivo económico a lo mejor no es tanto para él.
Sí, es un muy buen contrato, Tocayo, gusto saludarte. El señor desmintió hace poco aquella información que circulaba en redes de
4 millones de dólares
anuales, la desmintió, uh-huh. Pero yo no he podido dar realmente con la cifra que está ingresando a sus arcas con esta encomienda de Tigres, pero sí es un buen salario que es muy parecido, un poquito más alto de lo que tenía Miguel Herrera en Tigres, que Miguel Herrera 2.2 millones de dólares anuales el contrato. Entonces creo que debe estar por ahí, quizás un poquito más alto lo que llegue a Diego Coca, pero ha sido insistente en que el tema económico no fue lo principal que lo trajo a Tigres. Creo que el llegar a un club donde iba a tener herramientas de trabajo mucho más amplias que en otros equipos, con evidentemente la posibilidad de llenarse de un mayor palmarés, de campeonatos, pues eso en un futuro, si llegase a suceder, le va a abrir los contratos mucho más jugosos, ¿no?, y vitrinas más importantes, porque él no quita el dedo del renglón de en un futuro a mediano o largo plazo dirigir en el fútbol europeo.
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. La pregunta clara y concisa es saber si está preparada la directiva de Tigres para entrarle a una conversación respecto a que eventualmente en un muy corto lapso pueda desprenderse de su actual director técnico. ¿Están preparados o no están preparados para ello, Héctor?
Evidentemente, Jesús, gusto saludarte. Sí existen posibilidades para sustituirlo, realmente las tienen. Me atrevo a decir que de los candidatos que ellos analizaban y que todavía no tienen equipo, pues está un par. Quizás el que estuvo más cercano y al que pudieron analizar más fue a Ricardo Gareca, pero en la cabeza de la actual directiva es no vamos a cambiar de señal hasta que no haya una posibilidad realmente importante de que sea Diego Coca el elegido, ¿no? Entonces, sí existen alternativas, por supuesto, es una directiva que planea los equipos no solamente a 6 meses, a un año, tienen una visión de lo que quieren y bueno, en el escritorio están opciones.
Héctor, te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo se ha tomado la extensión de contrato a Guiñac con 37 años de edad, si no me equivoco? Va a estar hasta el 2025 con el conjunto felino, después de esa declaración de Miguel Herrera, que en buena parte le termina costando el puesto de que el equipo envejece y le extienden el contrato a Guiñac, que me parece garantiza se va a retirar en el conjunto de Tigres. ¿Cómo se toma en Monterrey y cuáles son las posibilidades de lo que tocaba Diego Coca también en esa rueda de prensa, de que comparte el ataque con Ibáñez, o cuáles son las posibilidades para enfrentar a Cruz Azul?
Sí, Fer, conoces bien lo que arrastra, lo que mueve Guiñac en Monterrey, no solamente para Tigres, hay que decirlo, también para la gente de Rayados, por ahí dentro de las controversias en redes es, bueno, pues se queda otros 2 años y si sigue con el nivel que está, pues nos va a seguir castigando otros 2 años más, se leían en algunos tweets Rayados, y la gente de Tigres, bueno, pues todo lo que huela, lo que sienta a Guiñac, pues es de caravana y de estarlo siempre alabando, ¿no? Guiñac tiene un lugar en el corazón de la afición de Tigres, que creo que va a seguir estando, porque hay una posibilidad, y realmente sí es palpable, de que termine su carrera como futbolista y continúe dentro de la institución. En unas semanas más, seguramente se hará el nombramiento de Hugo Ayala como coordinador deportivo, y bueno, está la posibilidad de que Gignac también se integre a la directiva al terminar su carrera. Así es que, bueno, pues lo que mueve Gignac acá en Nuevo León es importante. Y si puede ser la dupla con Ibáñez, yo me atrevería a decir lo que sí, así trabajó toda la semana para este partido contra Cruz Azul.
Oye, Héctor, vamos a preguntarte bien rápido. Vi que andaba también Palos y Damián Álvarez. ¿Damián está ocupando algún cargo en Tigres o se piensa ocupar alguno? No.
No, ni Damián ni Palos. Están un poquito más cercano a lo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero nada con directiva de Tigres.
Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Estamos al pendiente de lo que ocurra en Monterrey. Héctor Huerta, nos quedan menos de 2 minutos para ir al corte. ¿Qué te parece la posibilidad? ¿Cómo te suena Coca para dirigir a la selección?
A mí me parece que no estaba en la conversación inicial, Coca.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Porque yo creo que por una cuestión de estilo, de forma de jugar, de lo que mostró en el Atlas, me parece que no lo tenían en la conversación ni Rodrigo Ares de Parga ni Jaime Ordiales. Ahora entiendo quién lo metió a la conversación, ¿no? Alguien integrante del Consejo de Dueños, Alejandro Iraragorri, que lo trató mucho en Santos, que lo trató mucho en Atlas, que es uno de los técnicos consentidos de él, y entonces me imagino que lo metió a la conversación para que cuando menos lo entrevistara, ¿no? Ya si finalmente sugieren a otro, ya será cuestión de Ordiales y de Rodrigo Ares de Parga. Pero me parece que él está más concentrado en Tigres, y hace bien, porque no creo que sea un candidato fuerte, la verdad.
Sí, no solamente eso, sino la otra razón que mencionabas y que es muy válida, también considerando lo que ganaba Miguel Herrera recientemente y lo que ganaba Ricardo Ferretti en la gestión anterior, pues quizás con un menor riesgo y un mayor crédito y mucha menos presión el dirigir a Tigres en este momento antes de pensar en la selección mexicana de fútbol. Bueno, habremos de regresar para platicar de lo que se viene también en la fecha número 5 y ese partido que en el papel es uno de los más interesantes, el de Cruz Azul contra Tigres allá en la cancha del Estadio Azteca. Vienen en camino, por cierto, los Tigres rumbo a la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos con más acá en ESPN Radio. Cruz Azul está en la posición 17 con solamente un punto, 3 goles a favor, 5 en contra. Una temporada complicada hasta el momento para la máquina y empiezan a surgir diferentes teorías. Una de ellas es que el vestidor está roto. Sobre esto y más, escuchamos a Funes Mori, ¿sí?, el de la máquina, que mañana recibirá a Cruz Azul en la Ciudad de México. A Tigres, quiero decir.
No, acá primeramente no se rompió nada. Lo que no se nos está dando son los resultados. Después seguimos siendo el mismo equipo que el torneo pasado, cuando agarró el potro, empezamos a levantar, tuvimos resultados buenos. En el peor momento que estuvimos, de no haber podido ganar 5 partidos seguidos, donde sí estábamos mal, lo pudimos sacar adelante y hasta nos logramos meter a la liguilla, que era lo más importante. Obviamente después, en la fase, en las eliminaciones, no tocó perder, pero acá nadie... imprescindible, acá somos todos, tiramos para el mismo lado, nos han dado los resultados y nada más. No se rompió nada, ni con el técnico, ni con los jugadores, ni nada. Y obviamente que es entendible lo de la afición. Todos queremos resultados, nosotros también queremos resultados, la afición quiere resultados positivos, queremos ganar siempre, pero bueno, como te digo, el rival también juega y se nos han complicado los partidos, pero bueno, creo que el año pasado tuvimos peor momento que ahora y no hay que dramatizar tanto. Obviamente sí, seguir trabajando y seguir estando al 100% para dar vuelta y revertir esta situación.
Escuchábamos a Funes Mori, el futbolista de Cruz Azul. Jesús, cuando tienen que salir a desmentir que el vestidor no está roto, pues las cosas no están bien, ¿no? Evidentemente.
Sí, cuando el río suena es porque agua lleva, evidentemente. Yo lamento mucho que hasta este momento los directivos de Cruz Azul se den cuenta lo que ha ocurrido con el equipo y los resultados son reflejo de ello. No en este torneo, en el pasado y en otros más, se han tardado muchísimo en darle al entrenador en turno los jugadores que requiere el proyecto. No del todo la culpa la tiene el Potro Gutiérrez y me parecería que se incurriría en un nuevo error si no viera el resultado positivo frente a Tigres. Entiendo perfectamente que es uno de los equipos grandes, de que no hay demasiada tolerancia, que el margen de error es muy, muy corto, a diferencia de otros equipos, pero si Cruz Azul va a estar cambiando entrenador ratito a ratito, torneo tras torneo, sin terminar el proyecto que no se pueda consolidar, pues muy difícil va a encontrarse en la otra orilla. Yo creo que en este momento todos tienen que cerrar filas y que independientemente del partido frente a Tigres, estén completamente unidos y que el proyecto pueda trascender, porque si toma la decisión en caso de que pierdan frente a Tigres, es otra vez el mismo círculo vicioso que hemos visto en Cruz Azul recientemente.
Sí, si se viene una goleada, escándalo, supongámoslo, Héctor, contra Tigres, ¿qué tanto crédito crees que goza el Potro Gutiérrez?
Bueno, tendría que ser algo tan escandaloso como aquel 7-0 que derivó de Cruz Azul, que sufrió contra el América y derivó en el despido de Diego Aguirre. No creo que suceda, la verdad, Fed. Ahora, el partido contra Tigres es muy complicado, ¿eh? Muy difícil que el Potro pueda sacar una victoria, me parece que muy complicado, porque Tigres tiene un plantel muy poderoso, muy fuerte, y le agregan cada vez más valor a su plantel, ¿no? Ya está Nico Ibáñez registrado, ya puede jugar. Ya jugó, de hecho, el partido pasado unos minutos, y en este partido sería incluso desde el principio junto con Guiñac. Imagínate los dos mejores goleadores del 2022 juntos en la cancha. Entre los dos metieron como 55 goles en el año. Entonces, imagínate el poder que tiene Tigres al frente. Y luego además agrégale Diego Lainez, que probablemente ya está registrado para entonces y pueda jugar algunos minutos mañana. Yo creo que este partido es muy complicado y podría no ser bueno para Cruz Azul, pero no creo que la crisis haya llegado a tocar fondo como la de Diego Aguirre con aquel 7-0 del América, ¿no?
Bueno, pues eso lo conoce a profundidad León Lecanda también, que se suma a ESPN Radio Fórmula. Mi querido Lion, feliz cumpleaños, bienvenido al cuarto piso, te mando un fuerte abrazo. Sabes lo mucho que se te quiere, lo mucho que se te estima, mi querido Lion. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre esto que estamos platicando nosotros? Tú con mayor cercanía, mucho mejor perspectiva en relación al crédito del que goza Raúl El Potro Gutiérrez como técnico de Cruz Azul.
Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Mucha paciencia. Y ayer hago un paréntesis, lo platicaba en una buena entrevista que hicimos en las instalaciones de IES, el técnico del Atlanta United, y él mencionaba que no.
A ver, lo estamos escuchando un poquito cortado a León. Vamos a ver si podemos recuperar la conversación. Sí, ayer teníamos la oportunidad de platicar también en SportsCenter con Gonzalo Pineda. Hablaba sobre el perfil que él pensaría debería tener el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Ahora trataremos de recuperarlo. Y le daba perspectiva también ahora después de su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos, de la MLS, en donde ya fue auxiliar en el Sanders y en donde ahora es entrenador del Atlanta United a una muy joven edad, tiene 40 años, es del 82 y ya está dirigiendo en la MLS. Y el Potro Gutiérrez, que ha sido de los entrenadores que ha tenido que estar más tiempo, Jesús, en el círculo de espera, lo ingrato que puede ser, ¿no? El hecho de llegar a un club grande que te consume rápido, que tiene poco crédito. Vamos a ver si ahí está León, me parece que lo hemos recuperado. León, ¿nos escuchas?
Sí, Fer, ¿ustedes?
Ahora te escuchamos perfecto. Adelante, León.
Perfecto, Fer. No, te decía que hay poca paciencia para los técnicos mexicanos, más allá del excelente trabajo que hizo el Potro el torneo pasado con un Cruz Azul que estaba en el puesto 17, desmoralizado, y que lo levantó hasta el séptimo lugar general y se metió al repechaje para después perder en los cuartos de final contra Monterrey. Ahora son apenas 3 partidos. Y lo que es increíble es que ya hay voces dentro de la cooperativa, la Cruz Azul, que ponen en tela de juicio la continuidad de Raúl Gutiérrez. Hay un error, de eso te lo puedo confirmar, Fer. No quiero decir con esto que si mañana Cruz Azul pierde, van a echar a Raúl Gutiérrez, pero te puedo asegurar que la paciencia será muy poca respecto a qué tanto pueda levantar el equipo en estos próximos partidos, o no sufrir una derrota muy dolorosa, como por ejemplo la que precipitó la salida el torneo pasado de Diego Aguirre, el uruguayo, 7-0 contra América, ¿no? Entonces, a Cruz Azul le urge ganar para respaldar a su entrenador con un buen resultado.
Hola, León, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Ojalá que alcance un pedacito de pastel para compartir contigo la felicidad de este día. Bueno, pues un abrazo a la distancia. Tú conoces perfectamente la directiva de Cruz Azul. ¿No hay un rasgo, no hay algo que tú puedas apreciar, una especie de autocrítica, de un mea culpa de alguno de ellos, del señor Velázquez o de quien tú quieras y mandes? Porque también ellos tienen una responsabilidad enorme en todo lo que está pasando en Cruz Azul. ¿Si hay cierta autocrítica o le echan completamente la bolita al Potro Gutiérrez y querrán ya ahora sí que bajar la guillotina en caso de una derrota frente a Tigres?
No, mi querido Jesús, claro que sí, te guardamos una rebanadita. Para ser honestos, no hay demasiadas apariciones públicas de los directivos, ¿no? Es decir, después de la salida de Diego Aguirre, no conferencia de prensa, fue intempestivo, media hora después de la derrota con América, el uruguayo estaba fuera, pero no a través de, digamos, una conferencia en donde los dirigentes digan, saben que nos equivocamos en la planeación, en el proyecto. Si ustedes recuerdan, el torneo pasado, cuando se fue Jaime Ordiales, se dejó a Carlos López de Silanes como director deportivo interino, pero ni siquiera fue un comunicado de prensa para anunciarlo de esa manera. Y López de Silanes por ahí ni siquiera dio una conferencia. Sé que dio dos o tres entrevistas que incluso molestaron al grupo de jugadores porque los responsabilizaba, ¿no?, del mal momento que vivía en ese momento Cruz Azul, valga la redundancia. Y desde luego, Fer, pues ya no vemos, ¿no?, por ejemplo, invitación informal de Óscar el Conejo Pérez para que al menos él, ¿no?, ya con el nombramiento oficial, pueda ser el que ponga el pecho a las palas como directivo, y enseguida del Velázquez, que está pues muy enfocado a ver todos los problemas de la cooperativa Cruz Azul. Entonces hoy sí parece que el técnico se la juega con los jugadores y son ellos los únicos responsables cuando hay un armado del equipo y una responsabilidad a la planeación deportiva. Hablo específicamente del caso del centro delantero que Gutiérrez pidió desde octubre pasado y 3 meses después ya cerraron los registros y no llegó nunca, o también del lateral izquierdo, que era otra posición muy importante para esta planeación. Y aquí está Carlos Vargas, y quizá lo veamos debutar mañana con Tigres, pero pues bueno, en la fecha 5, ¿no?, como siempre le pasa a Cruz Azul.
Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Lion, que eres algo así como Benjamin Button, cada año evolucionas más joven. Te mandamos un fuerte abrazo y me sumo a la solicitud, ¿no? Sí, a la solicitud del pastelito. Te mandamos un fuerte abrazo, Lion.
Abrazo fuerte, que la pasen muy bien.
Bueno, la buena noticia para el Potro, Héctor, es que ya tiene equipo completo. Recupera a Rivero, a Carneiro, a Rotondi, a Funes Mori y al suspendido Estrada. Así es que veamos si eso lo hace más competitivo para enfrentar a Tigres.
Sí, pero un plantel completo es muy poco el plantel de Cruz Azul comparado con el potencial que tiene Tigres. Así que es un partido muy, muy complicado para el Potro y muy difícilmente que consiga un resultado favorable, un triunfo. Es muy difícil.
Sí, no la tiene nada fácil. Enfrentando un equipo que le sobra, además, el problema que tiene Coca es el otro, ¿no? Jesús, le sobra material.
Sí, bueno, por supuesto. Pero mira, esta clase de partidos deberá, y creo que lo sabe el Potro Gutiérrez, y deberían de saberlo todos los futbolistas de Cruz Azul, esta clase de partidos es el momento justo, preciso y necesario para poder echar a un lado, dejar atrás en la crisis, ¿no? En el arranque del torneo. Si aprovecha Cruz Azul las condiciones del partido y derrota a Tigres, entonces otra cosa estaríamos platicando el lunes, sin lugar a dudas.
Y a ver si es cierto que el vestidor no está roto, que están todos unidos. Eso, independientemente del resultado, se puede leer de muchas otras formas. Ya lo veremos el día de mañana en un partido muy atractivo entre Tigres y Cruz Azul. Vamos a la pausa y regresamos para tocar algunos otros temas. El Pro Bowl que tenemos a través de la señal de ESPN, lo que se viene en la NBA y mucho más acá en ESPN Real Fútbol. América se enfrenta como visitante el día de mañana a Santos a las 9 de la noche, hora del centro. Habló el defensor uruguayo Sebastián Cáceres sobre lo que representa este rival y también profundizó un poco sobre los ajustes que se van a hacer en términos de futbolistas no formados en México y las posibilidades que les reducen, obviamente, a los que caen en esa característica. Vamos a escuchar a Cáceres.
¿Qué opinión te merece que ya se quite el repechaje para el siguiente torneo?
Es lo justo, porque a mi consideración que un equipo que termine en 12º lugar, que tenga la oportunidad de salir campeón, no me parece justo. Y bueno, creo que esto sería lo más justo. Poder competir entre los que hicieron realmente bien las cosas o lo intentaron hacer mejor. En el equipo nunca hubo dudas, si bien los resultados no reflejaban lo que queríamos o lo que en cancha a veces se proponía. Siempre tuvimos la seguridad de que estábamos intentando y haciendo las cosas bien. Bueno, en este último partido se vio reflejado y bueno, vamos a intentarlo en este próximo partido también. Sabemos que ellos en su casa son muy, muy duros y bueno, hay que tener precaución en algunos aspectos de su juego y tratar de aprovechar en sus carencias.
Otro de esos partidos que llama la atención en esta fecha número 5. César, eso es lo que ha dicho Cáceres. ¿Qué más tenemos que saber antes del partido entre América y Santos? Adelante, un abrazo.
¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, el conjunto de la América está ya casi por aterrizar en la comarca lagunera. Salieron alrededor de las 2:30 de la tarde para este encuentro en el que buscarán su segunda victoria del torneo. Lo más probable es que Fernando Ortiz repita la misma alineación que vimos en el partido de la semana anterior frente a Mazatlán, en el que se impusieron por 5-0, es decir, con Óscar Jiménez en la portería, con Emilio Lara, con Araujo, con Cáceres y con Chava Reyes en defensa, medio campo con Richard Sánchez, Hidalgo y Diego Valdés, y en zona de ataque Alejandro Sendejas, Jonathan Rodríguez y Henry Martín. Hay dos descartes para este partido. El primero es Federico Viñas, no se ha recuperado al 100% de una molestia en el tobillo, aunque la buena noticia es que ya realiza trabajo con balón y trabajos de explosividad, por lo que su regreso a las canchas está bastante cerca, y tampoco estará presente Jürgen Damm, quien se resintió de un problema en el aductor. Ninguno de los dos será contemplado para este encuentro, en el que América busca su segundo triunfo del torneo.
Perfecto, muchísimas gracias, César, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por el reporte. Ya casi 3 años, de hecho el 10 de febrero se cumplirán 3 años que llegó Cáceres, así de rápido pasa el tiempo, al fútbol mexicano. Jesús, ¿a qué se parece más el América? ¿En qué versión tenemos que creer más? ¿En la que no ganaba en las primeras fechas del torneo o en esta que goleó a Mazatlán?
Yo creo que hay que ser eclécticos. Esta palabra a lo mejor suena un tanto cuanto rimbombante, pero ecléctico es una combinación de varios aspectos, ¿no? Yo creo que América no jugaba tan mal cuando no ganaba. Y tampoco fue el mejor, o es el mejor del fútbol mexicano después del 6-0 frente a Mazatlán. Hay que mirar al rival al cual goleó de manera despiadada. Yo creo que América va en camino ascendente, de a poco, le está costando trabajo, y esta es la prueba más importante para Fernando Ortiz y los suyos. Santos Laguna es una escuadra que a mí me gusta cómo juega, que es un equipo que, si bien es cierto, arrancó con una derrota en casa frente a Tigres por goleada 0-3, después hilvanó 2 victorias, frente a Pumas y frente a Mazatlán también. Quien le gana a Mazatlán no puede pararse demasiado el cuello, y después el empate a 2 contra los rojinegros del Atlas. Santos tiene las condiciones, tiene las virtudes de complicarle mucho la existencia a América este sábado allá en la ciudad de los grandes esfuerzos. Yo creo que América, vamos a ver su versión real en esta jornada, en la número 5. Ya no estamos como para hacer conjeturas al aire, y yo creo que después de mañana platicaremos mucho más acabadamente la versión que presenta el equipo de Fernando Ortiz de cara a la mitad del torneo.
Sí, se quita mucha presión, Héctor, y de inmediato pues tiene que estar en la conversación de favoritos, si es que, pues me parece, nunca debió de salir de ella, ¿no?
Sí, el América no ha tenido un calendario complicado de local, y sin embargo no lo ha capitalizado. Querétaro primero, 0-0, Puebla después en la fecha 3-2-2, luego Mazatlán 6-0, y ahora le vienen en la fecha 6 Necaxa y Tijuana de local, y ya en la 10 ya se empieza a poner duro porque viene Pachuca, luego León, luego Monterrey y cierra con Pumas. El calendario de local siempre para un equipo es muy importante porque ahí es donde se suman normalmente la mayoría de los puntos, ¿no? Y ahí es donde los equipos pues logran darle a conocer al público, a la afición, cuál va a ser su poderío como local. Y en esto Pachuca ha sido un gran local con Almada, como lo era Santos también con Almada. Y el América con el Tano Ortiz en algún momento fue imbatible. Hoy no ha perdido todavía, pero ya no tiene esa contundencia que tuvo el día de Mazatlán, ni contra Puebla ni contra Querétaro. Le costó trabajo sacar los empates. Así que yo creo que el Tano es una muy buena, bien lo dice Jesús, esta es la primera prueba importante para el América en el torneo.
Oigan, ¿ustedes creen que después, Jesús, del anuncio que se hizo este de la reducción de jugadores no formados en México, eleve el nivel de competencia interna de los extranjeros que ya tiene el universo del fútbol mexicano, que solamente fueron 7% a la Copa del Mundo, más allá de los otros 16 que representaron a la Liga MX, porque de eso hablaba Cáceres, de que nos va a quitar un poquito de trabajo, probablemente, pero se ve directamente, digamos que relacionado o impactado el tema de la calidad a partir de ya en este torneo?
No. Para empezar, me parece que la reducción es insignificante, ¿eh? Y el efecto lo vamos a ver a mediano plazo, no a corto plazo. Así que, pues mira, si ya comienzan a preocuparse, qué bueno que comiencen a preocuparse los extranjeros para que eleven su nivel, para que eleven su categoría. Aquí en México la posibilidad de ver a más extranjeros que mexicanos es permanente todo el tiempo y creo que bueno, ya vemos un efecto positivo, pero para mí todavía esa reducción resulta muy corta para la expectativa que al menos yo tenía, Fer.
Seguro. Creo que se quedaron muy cortos en esos ajustes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar a Paunovic, el entrenador de las Chivas, antes de que se enfrenten también en este fin de semana al Querétaro.
Queremos que esté cuanto antes, pero él mismo va a marcar ese proceso y desde luego conjuntamente en la comunicación y con el plan que le hemos trazado y que le hemos enseñado, con el que él se ha puesto desde luego de acuerdo y se ha comprometido para cumplirlo. No te puedo hablar de las próximas 2 semanas, desde luego, pero esperamos tenerlo en algún momento, espero que sea al final de mes, y si no, en marzo, desde luego que sería nuestro objetivo. Al jugador mexicano hay que darle confianza, hay que exigir, pero hay que darle mucha confianza, hay que hacerlo creer. Yo creo que el jugador mexicano es mucho mejor de lo que demuestra a nivel global, mundial, de lo que él se cree y de lo que propios ustedes se creen. Porque yo pienso que al jugador mexicano le hace falta un fuerte apoyo y creérselo, y le falta también tomarse a su carrera como su propio proyecto de su vida.
Está interesante aquí donde pone el dedo en el renglón el señor Paunovic. Vamos a escuchar el reporte. Hernaldo, mi querido Hernaldo Mores, bienvenido a ESPN Radio Fórmula, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué más tenemos que saber antes del duelo de Chivas contra Gallos?
¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes para todos, compañeros. Pues que está en posibilidades Veljko Paunovic, como no ha sucedido prácticamente en este torneo, de repetir alineación por una u otra razón, lesiones, bajas de juego, es algo que no ha podido encontrar continuidad con su grupo. Y después de la victoria frente a Bravos de Juárez, de cara a recibir a estos golpeados Gallos Blancos del Querétaro, que tienen 48 partidos como visitante consecutivos sin conocer la victoria, pues el estratega serbio podría repetir la alineación con Miguel Jiménez en la portería, esa línea de cuatro, con Alan Mozo, con Sepúlveda, Orozco y Calderón complementándola, este último como lateral. Y en medio campo, González junto a Fernando Beltrán, un poco más adelantado Víctor El Pocho Guzmán. Por izquierda está bien físicamente el Charal Cisneros, Carlos Cisneros. Por derecha, Roberto El Piojo Alvarado, que ya le venía ganando esa posición desde los últimos partidos al ahora lesionado Isaac Brizuela. Y adelante, esa podría ser la única duda. De momento está planeado que continúe como centro delantero titular Ronaldo Cisneros, brindándole esa confianza todavía a Paunovic. Y en caso de que a falta de un último entrenamiento este sábado cambien las cosas, sería Daniel Ríos el encargado como eje de ataque de este rebaño, que escuchábamos a Paunovic también hacía hincapié, José Juan Macías no está listo, faltarán dos o tres semanas todavía para que el delantero canterano del rebaño pueda estar de regreso después de varios meses de lesión por ese problema en la rodilla, en los ligamentos de la rodilla, así es que todavía no está listo y por ello tanto Ronaldo Cisneros como Daniel Ríos son realmente las únicas opciones que le quedan en ofensiva a Veljko Paunovic.
Oye, Hernando, yo te quería preguntar, ¿a raíz de qué contesta esto que escuchamos alrededor del fútbol mexicano y del futbolista mexicano, de querer en él, de su carrera como proyecto, a raíz de qué sale esta conversación o por qué profundiza en eso, Paunovic?
Le hacían la pregunta sobre los cambios estructurales que se han propuesto para la Liga MX y hablaba que sí, que suenan muy interesantes, pero que desde su perspectiva, pues lo más importante será darle la confianza al futbolista mexicano y que comparándolo con futbolistas de otras latitudes donde él ha pasado, sea como jugador o como entrenador, pues no pide nada, ¿no?, el talento mexicano y que al contrario está por encima incluso del de otras nacionalidades, del de otras muestras de fútbol internacional. Entonces, era al respecto de esto muy de la mano, o al menos me recordó mucho a Matías Almeida, ¿no?, en el confiar más en el mexicano que el propio mexicano y demás. Pues parece que también es el mensaje de Belcon, que sí, decir que bueno, yo lo percibo sincero, eso sí, y con haciendo esa comparación en cuanto a lo que él conoce de otras nacionalidades, ¿no?
Pues sí, es políticamente correcto, es la declaración indicada, y si se dio cuenta de lo que tuvo efecto positivo por parte de Almeida, ¿por qué no utilizar ese libro? Muchísimas gracias, hermano Bronco. Y por cierto, ya tenemos un entrenador decente al frente de nuestro equipo fútbol americano.
Ya traigo mi visera lista y bien puesta, hermano Bronco. Buenas tardes
claro que
para
sí,
todos.
Con Sean Payton, ahora con los Broncos de Denver. Gracias, Hernaldo. Bueno, pues ahí estaba lo que comentaba Paunovic. Héctor, muy sensato, también muy, muy popular que diga eso dirigiendo a las Chivas del Guadalajara.
Sí, es políticamente correcto, no creo que sea su diagnóstico muy acertado, como no ha sido en la elección de centro delantero. Ya ves que siempre al correr prácticamente a Santiago Ormeño, se ve que el diagnóstico no había pasado por un análisis previo de lo que habían hecho todos sus centros delanteros en Chivas, ¿no? En la historia de cada quien siempre hay una explicación de la historia de cada jugador, ¿no? Nada más basta ver su hoja curricular y con eso nos damos cuenta qué tan efectivos han sido en el gol. Y al correo el único que podía darle goles. Entonces, en este caso, si él dice que hay que creer en el mexicano y mucho y es mejor de lo que piensa, pues le dio una patada en el trasero a Ormeño muy feo y creo que lo dejó contra las cuerdas y tuvo que arreglarse de última con Juárez. Tal vez no era el destino que hubiera querido Ormeño, pero bueno, pues ahí lo mandaron porque no.
Bueno, perdimos a Héctor en la comunicación. Ahora lo intentamos retomar. Escuchábamos su concepto alrededor de Paunovic y bueno, pues Chivas, que al momento se encuentra en la posición número 7 de la tabla con 7 puntos, ganando pues calar incluso a la primera posición con combinación de resultados, pero con las bajas que ha tenido, con la baja de Vega, con la baja de Brizuela, me parece que pues Chivas se mantiene en un buen sitio en este inicio de campeonato. Así es que bueno, pues veremos cómo va este partido para el conjunto de Guadalajara. Ya lo decíamos, se retoma la actividad de la fecha el día de hoy con un par de partidos. Uno de ellos lo tendremos a través de la señal de ESPN. Héctor, si querías cerrar el comentario, te perdimos momentáneamente. Bueno, perfecto. Ahora intentaremos recuperar a Héctor Huerta. Este fin de semana también a través de la señal de ESPN, atentos porque tenemos el tazón de los profesionales, el Pro Bowl. La NFL se lo trajo de Hawái a Las Vegas, al estadio de los Raiders, tratándolo de hacer más entretenido desde el día de ayer que tuvimos el concurso de habilidades. Ahí está el señor John Sutcliffe, se transmitió el día de ayer buena parte de este concurso de habilidades, es suma de puntos entre las conferencias, tratando de que el ejercicio sea más entretenido, porque la última ocasión que quisieron hacerlo de contacto, pues resultó verdaderamente un bodrio, ni siquiera se pegaron, en fin, en un deporte de contacto, pues eso no funciona. Ahora lo harán flag football, así es que eso esperan sea más entretenido. Y también, bueno, pues platicar que México comenzó ganando en la Serie del Caribe contra Dominicana, en un partido que tuvo que venir de atrás. Así es que estaremos atentos también a lo que ocurre con la novena de los Cañeros de los Mochis. Antes de despedirnos, mi querido Jesús, la invitación para que nos acompañe con la Liga MX a través de la señal de ESPN. Y por supuesto, ¿qué es lo más destacado? ¿En qué tiene que poner la lupa el aficionado este fin de semana?
Bueno, pues la verdad es de que hay un par de encuentros muy atractivos este sábado. Los hemos platicado, Cruz Azul contra Tigres y Santos Laguna frente a América, sin descartar desde luego la visita del Atlas a la capital de la República para enfrentar a Pumas de la Universidad. Yo creo que estos tres partidos llaman la atención y, como bien lo comentas, también la invitación. Hoy tendremos a través del líder mundial Mazatlán, el carnaval se puede disfrutar a través de ESPN los viernes, cada vez que juega el conjunto cañonero. Ahí estaremos Paco Gabriel de Anda y tu servidor. No es quizá el más atractivo, por supuesto que no lo es, Mazatlán contra Juárez, pero hay que recordar que los cañoneros cepillaron al eterno Gabriel Caballero y es el equipo que no ha ganado, es el peor equipo del torneo. Hay otros que tampoco han ganado, pero no suma un solo punto el conjunto de la Perla del Pacífico, Fer.
Seguro que por cierto, Paco se viralizó en redes sociales, en TikTok, después de esa mesa ardiente que tuvimos esta semana en Fútbol Picante. Mi querido Héctor, bueno, pues ahí está la recomendación de Jesús. Y si querías cerrar el comentario alrededor de Chivas, te escuchamos.
No, solamente decía eso, ¿no? De que no ha sido tan preciso el diagnóstico de Paunovic y en este caso del futbolista mexicano. Yo sí creo que le falta empaparse más todavía de la idiosincrasia del futbolista mexicano, conocer mucho más la historia de México, para entonces sí ya decir si es nada más cuestión de que se lo crean, ¿verdad? Porque pues yo me lo puedo creer que soy astronauta y voy a la luna mañana, ¿no? Pero a lo mejor no tengo ni idea de qué voy a ir a hacer a la luna, ¿no? Ni cómo llegar allá y después cómo regresar. O sea, no es cuestión nada más de que yo quiera, pues es que si donde lo que natura no da, Salamanca no lo remedian. Entonces hay que ver lo que el mexicano puede hacer realmente y no simplemente por quedar bien con la gente que lo está escuchando, ¿no?
Bueno, pues ahí está algo muy sensato lo que comenta Héctor. Antes de despedirme, yo sí los quería invitar. El día de hoy tenemos NBA por la señal de ESPN. Juegan los Celtics de Boston en contra de los Soles de Phoenix. Atentos con eso y atentos también porque en unos cuantos días LeBron James pudiera romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar de la mayor cantidad de puntos en la historia de esa liga. Uno de esos récords, Jesus, que seguramente te tocó seguir la carrera de Kareem con aquellos Lakers de Magic Johnson y demás, parecían irrompibles, ¿no? Porque ni Kobe Bryant, ni Michael Jordan, ni Carmelo olfatearon siquiera ese récord.
Sí, hay récords que de verdad están para no alcanzarse jamás. Este es uno de ellos y bueno, pues sí, era mi ídolo en su momento. No tan fanático del básquetbol de la NBA, pero él siempre me gustó mucho.
Seguro que sí, Kareem Abdul-Jabbar. Los boletos para ese partido están hasta en $92,000 en el que posiblemente LeBron James romperá el récord de Kareem. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, Fer. Abrazo.
Saludos, abrazo, Héctor.
Hasta acá llegamos con ESPN Radio Fórmula. Que disfrute de un magnífico fin de semana.